os presentamos Crónicas Malditas.
Deja a Silvia y a Jenny aquí conmigo. Tengo 6 hijos, 2 más ni se notarán. Le costará $20 a la semana. Os quiero a todos arriba, menos vosotras dos. El cheque de vuestro padre no ha llegado.
¿Se habrá retrasado?
Inclinaos ahí. Tiene que ser castigada.
¿Hasta cuándo no podrá salir Silvia del sótano?
Hasta que aprenda la lección.
¿Alguien te ordenó golpear a Silvia o atarla?
¿Eres una gallina?
Mamá ha dicho que podemos.
¿La ayudaste de alguna manera?
Yo no me interpondría entre Gertie y sus hijos. A ella no le gusta.
No lo entiendo.
¿Por qué lo hizo?
En la vida hay cosas que debemos hacer, nos guste o no.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a Crónicas Malditas. Hoy vamos a explorar hasta dónde llega la crueldad humana y os vamos a contar 2 casos que nos van a poner los pelos de punta. Nos referimos a los casos de Silvia Likens y Junko Furuta. Empezamos. Hola Susana, buenas tardes.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Pues un poquito de mal rollo, porque de lo que vamos a hablar hoy es un poco peliagudo. Vamos a hablar de 2 casos de 2 chicas, pues en las cuales la crueldad humana no conoce límites. En fin. Bueno, vamos a empezar por la primera historia. Os voy a hablar de Silvia Likens. Silvia Likens es una chica que nació en Indiana el 3 de enero de 1949. Ahora mismo tendría pues unos 70 años. Pues esta chica era hija de unos feriantes que era una familia desestructurada. Esta familia tenía 2 pares de mellizos y Silvia era la tercera. Diana y Daniel fueron los dos que eran 2 mayores que ella, y Jenny y Benny 1 año menores. La familia, como hemos dicho, ya estaba desestabilizada. Se peleaban muy habitualmente, escaseaba la comida y tenían que mudarse muchas veces por los motivos económicos y bueno, además porque al trabajar en ferias y esto pues era lo que tenían que hacer. En un momento dado empezaron a hablar de separación. Por lo que fuera, en ese momento vivía con la madre Silvia y Jenny. Jenny había tenido poliomielitis a los 5 años. Y por lo tanto pues tenía problemas para moverse y tenía una pierna más corta que la otra. El padre intenta convencer a la madre de que se vaya con ella otra vez, pero de momento lo que quería hacer la madre es dejar a las niñas al cuidado de alguien para pasar una temporada con el padre, para ver si podrían seguir otra vez como casados o si iban a separar ya del todo. Pero no tenían a nadie con quien dejarle a las niñas, y un día pues en la iglesia conocieron a una mujer que tenía pues 7 hijos, una mujer asmática, que se llamaba Gertrude Baniszewski, y a cambio de $20 a la semana se comprometió a cuidar a las 2 niñas. Y bueno, y los padres estaban convencidos de que las iban a cuidar como si fueran sus propias hijas. La primera semana todo fue bien, pero ¿qué ocurrió? La primera semana, cuando tenía que haber llegado el cheque de los $20, no llegó. Ese día Gertrude Baniszewski se cabreó mucho, separó a las 2 niñas del resto de sus hijas y les dijo, dice: bien, perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado. Entonces, cuando Silvia intentó explicar que seguramente el dinero se había retrasado por lo que fuera, Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama, se quitaran la falda y la ropa interior y las azotó con una pala en las nalgas, pero una pala de madera como de 1 centímetro de espesor, ¿eh? O sea, no te vas a pensar que...
Sí, como las del ping-pong, ¿no?
Sí, sí.
Por decirlo de alguna manera.
Sí, más o menos. Y claro, el problema es que como Jennifer tenía poliomielitis y era más pequeña, Silvia le propuso a Gertrude que en lugar de castigarla a ella, o sea, que la castigara a su hermana, que la castigara a ella por ella y por su hermana, para que no reciba golpes. Y Vaniseski, pues, bueno, pues accedió y le dio, pues, los tortazos que le tenía que dar a una y se los dio a las dos. En la siguiente semana vinieron los padres a visitarlas. Y los padres tenían bastantes problemas, como hemos dicho, porque estaban ahí en la feria y no podían tampoco dejarlo. Y bueno, pasaron por ahí para ver cómo iba todo. Y bueno, y entonces Silvia, pues para no preocuparles, pues dijo que bueno, que como había sido solamente un día que había pasado esto, pues intentó pues hacer de tripas corazón y le dijo que bueno, que estaban bien, que no se preocuparan y que cuando pudieran volvieran por ellas.
Sí, porque es que además luego resulta que el pago no llegó en el momento que tenía que llegar porque había un retraso del cartero, pero luego sí llegó. Sí, no fue que los padres dejaron de pagar, luego sí llegó. Ya se había llevado la paliza, pero el dinero llegó.
Exactamente, y por no preocupar, eso es una de esto mía, ¿eh? Igual por no preocupar a los padres, pues bueno, como había pasado una vez, pues a ver, no le quiso dar más importancia y no dijo nada.
Sí, o que pensó que de verdad tenía que ver con el dinero porque estaba muy necesitada y pensó que era una cosa puntual.
Exactamente. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, la señora Vaniseski tenía una hija de 16 años que, bueno, pues que sí, estaba en el grupo con los demás chicos. Y ella y esta chica, pues conocía a un chico que trabajaba en una tienda como un supermercado y, bueno, pues estaba por él, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que esta chica, pues no era demasiado agraciada, mientras que Silvia era una chica muy mona. Y pues que tenía mucho éxito con los chicos. Y bueno, ya sabemos que a los 16 años esto es muy importante para unos.
En general. Sí.
Bueno, pues un día, pues Gertrude le preguntó a Silvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde trabajaba este chico. Likens le explicó que había encontrado botellas de soda vacía y que las estaba llevando a la tienda para ganar unos cuantos centavos extra. Vaniseski no la creyó y la obligó a desnudarse completamente e introducirse una botella de Coca-Cola en la vagina delante de todos sus hijos y de su hermana. Esto ocurrió dos veces. La primera vez se rompió estando en el interior de la niña, y los cristales rotos le desgarraron las paredes vaginales. Sé que es un poquito complicado de entenderlo, pero no sé exactamente cómo se le llegó a romper, pero...
Bueno, luego lo podemos desgranar, sí, porque no, yo tengo que también comentar algo con respecto... A este primer incidente, ¿por qué se desarrolla? A ver, no es que se ve... ¿Por qué ocurre? No, yo mi opinión, no información, opinión de por qué ocurre esto. Uh-huh. Y bueno, sí, te lo puedo decir ahora. Yo creo que la niña, la hija mayor de la señora, de la madre de la casa, sí, ¿no? La Gertrude se llamaba,
sí,
¿no?
Gertrude,
yo creo que la hija se quejó a la madre... por el tema del chico que le gustaba y que ella rondaba mucho por allí, que se lo estaba quitando, sí. Y qué tal. Y ese fue el castigo que, esto es una, repito, una cosa que digo yo. Y ese fue el castigo que la loca de la Gertrude le infligió a esta niña, ¿no? Sí. Pero creo que fue por un poco por incitación de la hija mayor.
Bueno, sí.
Claro, no es que haga falta que nadie te incite, pero creo que podría ser. Porque no tiene, si no, no tiene mucho sentido. Ese castigo, ¿con qué se relaciona? Porque si te fijas, es un acto sexual.
Sí.
Es una aberración sexual, pero también es un acto sexual.
Sí.
No, que digo que yo creo que pueda estar relacionado. Que la niña mayor se quejara a la madre, mira lo que hace, y que la madre, loca como estaba, porque una persona cuerda no hace estas cosas, pues dijo, sí, pues venga. Y por eso lo hizo delante de todos.
Yo lo que quería añadir es que ya la madre pues ya tenía problemas de esos, porque bueno, la madre, como hemos dicho, era asmática, tenía muchos problemas con las medicinas y también tenía pues varios, vamos a decir, amigos por el pueblo. Y bueno, en realidad, pues claro, tenía 7 niños que eran de dos padres diferentes, creo que eran, me has dicho, ¿verdad?
Sí, resulta que se casó muy joven, se casó con 16 años. Ajá. Y estuvo con el padre de sus 6 hijos en intervalos, iban, sí, y venían, ¿no? Sí. Tuvo los 6 hijos y luego después se separó del padre de sus 6 hijos, sí, y conoció a un chico más joven que ella, bastante,
sí,
y se casó con él y tuvo un hijo con él, su hijo pequeño, que también estaba implicado en... Sí. El más pequeño de todos estuvo implicado en el caso de Silvia. Vamos, fue juzgado en el caso de Silvia porque era un niño muy pequeño, tenía 10 años cuando esto ocurrió. Sí. Y el marido, el segundo marido, solamente era padre de uno. O sea, los otros 6 eran hijos todos del mismo padre. Vamos, eso es lo que yo he leído. Puede ser que esté equivocada. Es lo que he leído en varios sitios.
Claro, lo que pasa es que, claro, era una mujer que, bueno, pues no era tan mayor, porque tendría unos 30 y pico de años. Lo que pasa es que, bueno, está muy envejecida por el tema del asma, de cuidar a sus niños, y creo, ya te digo, yo tengo entendido de que tenía, pues, amigos. Y, bueno, y ahí, pues, su casa era un ir y venir de gente y...
Hombre, viendo las fotos de ella, por la edad que supuestamente tenía cuando sucedieron los hechos, sí. Es que parece que tiene 70 años. Sí. Es que no parece que tiene la edad que corresponde, según las fotos. Sí, luego lo mismo la vieras en persona y es diferente, pero en las fotos, la verdad, 70 años mínimo.
Estaba muy castigada, sí.
Sí.
Bueno, pues el tema es, como hemos dicho, lo del episodio este de la botella de Coca-Cola famoso, pues todos menos su hermana, pues estallaron en risas y aplausos, mientras Gertrude no paraba de fumar. También le pegaba muy a menudo con una paleta de espesor. Cada día, cuando ella se cansaba de esa tarea, le cedía el derecho a manipular la paleta a su hija mayor, Paula. Paula Maniszewski, hemos de recordar que tenía en aquel entonces 18 años. Y pegaba a Silvia varias veces al día. A la hora de cenar, Silvia generalmente no comía y se limitaba a observar cómo los demás comían. En muchas ocasiones, la hermana le robaba un poco de comida para ella, un poco de pan, porque tenía tanto miedo a Gertrude que nunca se atrevió a desafiarla.
Porque, claro, perdona, ¿cuántos años tendría la niña pequeña, la hermana pequeña, pues Jennifer?
Si tenía 16,
la hermana de Silvia.
Si Silvia tenía 16, tendría 15, pero tenía un año menos.
Claro, 15 años del 65. Sí. Es que, claro.
Una vez después de todo esto, Silvia le quitó el traje de un chándal a Paula, ya que sin él no podía darla con la clase de gimnasia. Y cuando Gertrude se enteró, mandó a su hija Stephanie y a su novio Coy Hubbard a arrojarla por las escaleras del sótano. Silvia recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi 2 días. Coy Hubbard, que tenía 15 años, pesaba 85 kilos y pesaba casi 2 metros. Y ese era el peor enemigo de Silvia. Era una especie de experto en judo y le encantaba lanzar a la chica por el aire. Y en el sótano de Gertrude había un viejo colchón y en el que se suponía que tenía que lanzar a Silvia. Y normalmente, generalmente se equivocaba, o al menos se equivocaba. Estoy haciendo comillas, si no me veis, se equivocaba y la echaba contra el cemento.
Madre mía.
Y le crujían todos los huesos, la pobre, cada golpe que le daban. Todo el mundo se reía, nadie, incluido a Jenny, hizo nada al respecto. De hecho, todos parecía gustarle ese comportamiento. Y el 28 de julio del 65, el reverendo pasó a saludar y estaba preocupado porque ya saber a la Gertrude de que esta chica, pues claro, que no iba al colegio, y estaba preocupada por ella. Pero Gertrude siempre explicó que Silvia era una prostituta y que estaba corrompiendo a sus hijos, entonces que la tenía que enderezar. Y estamos hablando de los años 65, que, bueno, ya sabéis que darle un par de azotes se creía que se podía enderezar a la gente.
Sí, pero perdona que te interrumpa, pero el hecho de que un cura, independientemente de la religión que procesara, considerara que esa mujer pudiera estar preocupada por las niñas o que tenía demasiados niños a su cargo, decía que esa mujer no tenía mala prensa. O sea, que no estaba mal considerada.
No.
Porque si fuera una, digo lo que tú, abro comillas, aunque no me veáis, pecadora, no porque estuviera con muchos hombres o porque tal o porque cual, si eso se supiera en la comunidad, no, yo creo que no hubiesen tenido tanto miramiento. O sea, el cura, en este caso, o el predicador, o como se le llame, no hubiese tenido tanto miramiento y hubiese sido tan comprensivo cuando ella le cuenta, siendo mentira, por supuesto, claro, lo mala que era la niña de acogida.
Claro, pero es que claro, nosotros conocemos la historia. Conocer la historia, pues claro, nos es más fácil empatizar con la niña. Pero es que en aquel momento ella era una madre de 6 hijos. La conocía todo el pueblo y nadie creía que era una persona mala. Entonces, claro,
a eso es lo que voy, que nadie pensaba que era una mala persona.
Claro, y entonces, claro, al ella decir que esta chica era una prostituta que estaba corrompiendo a todos sus hijos, pues la gente tampoco veía con malos ojos que la tuviera, pues, no sé, enderezándola.
Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, todavía no ha llegado al momento de la visita de los vecinos. Sí. Ahora, cuando lo cuentes, te digo una cosa.
Vale. Una de las veces Bueno, después del episodio este de la botella, claro, porque la niña, aparte de la botella, recibía como de castigo muchas patadas entre las piernas y por el daño, pues acabó perdiendo el control de la vejiga y orinó en su cama sin darse cuenta. Entonces Gertrude se enfadó mucho y volvió a introducirle una botella de Coca-Cola a la vagina, aunque esto ya era algo habitual para Silvia, ya estaba acostumbrada a la pobre, ya se la había hecho tantas veces. Y entonces Vaniseski decidió que Silvia no estaba a la altura para dormir con el resto de la familia y creía que el sótano y el colchón serían lo suficientemente buenos para ella. A partir de entonces, Silvia solo se alimentó de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana. También fue torturada y obligada a comer sus propios excrementos. La muchacha se desnutrió y se deshidrató. De vez en cuando los hijos de esta amable mujer la sumergían en baños con agua casi hirviendo. Cuando salía, su piel estaba irritada y roja por el calor. Y una de las veces incluso se desmayó en la bañera y la sacaron por los pelos. En un momento dado, muy complicado de determinar por los médicos forenses, Silvia ya dejó de resistirse a sus castigos. Y entonces la señora Vaniseski la arrancó la blusa y los pantalones cortos, que es el estado en el que se quedaría Silvia durante el resto de vida que le quedaba allí. A John Vaniseski, el hijo de la desgraciada esta, a pesar de solo tener 13 años, le gustaba escuchar los dolorosos gritos de Silvia cuando le pegaba patadas o le apagaba cigarrillos de su madre en los brazos, piernas y estómago. También gozaba al darle puñetazos en el rostro para golpear el vientre o patearle y pisarle la cara mientras estaba en el suelo. Y también se cuenta, que le he oído por ahí, que la madre afilaba los cuchillos y los probaba en los brazos de Silvia.
Es que escuchas todo esto y dices, pero qué clase de personas son capaces de hacer eso un semejante. O sea, es que ya no digo si te haya hecho algo, pero aunque te haya hecho algo, pero si encima es completamente inocente, es que
a mí no sé. A ver, quiero pensar de que todo esto se les fue de las manos de una manera que no tengo palabras para decirlo, porque claro, si es una persona que te ha hecho algo, pero es una chica, es que todo esto es gratuito,
porque era una, claro, claro,
es que era una, pues, pobre chica de 16 años que no había hecho
nada. pero luego no se te olvide, porque la madre dice, bueno, la madre está trastornada, ha pasado por muchos hijos, mucho sufrimiento, llámalo X, ¿no? Sí. Pero ¿y los hijos?
¿Qué
explicación tienes para que el hijo mayor la pateara, la hiciera de todo, que le gustara oírla gritar? Pues la única explicación que hay es que son todos unos putos sádicos. Sí. O sea, es que
porque se supone que no sé, yo me quiero pensar de que ellos verían que su madre lo veía bien, pues a ellos también les parecía bien, les parecía normal. No sé hasta qué punto, porque es que no sé, hay que ser. No, es que ya no tengo palabras.
Sí, pero es lo que decimos, es que no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando que, con alguna excepción de uno de los críos, que era el más pequeño, que tenía 10 años. Bueno, hay gente que dice 10, gente que dice 13. Yo he leído más veces 10 que 13. No sé cuál es la verdad.
No sé, pero es que la verdad es que da igual 10 que 13 años.
Claro, bueno, no te creas, porque es verdad que con 10 años tienes una percepción a lo mejor no tanto de las consecuencias o de lo que puede llegar a pasar. Sí, con 13 ya estás un poquito más curtidito, bueno, sí, podríamos decirlo, ¿no?
Eso está claro.
Tampoco es que sea mucho más, pero algo más. ¿Pero y los otros?
Eso está claro.
Es que no estamos hablando de la Edad Media, es que estamos hablando del 65.
Sí, sí,
claro. Y en Estados Unidos, que supuestamente la información, bueno, claro, la información que era la que tienen acceso tampoco es para tirar cohetes, pero... Ya. El bien y el mal...
Es que estamos hablando de hace 60 años atrás. Tampoco es
tanto. Sí, es que no es tanto.
No es tanto tiempo. ¿No? Bueno, pues vamos a seguir con el tema, porque vaya...
Sí, bueno, sí, bastante, porque vaya tela.
Es bastante desagradable.
Sí.
Ricky Hobbs era un chico que siempre le había gustado Silvia. Cuando empezó en el instituto, cuando llegó, siempre había estado detrás de ella, pero ella le rechazó. Y empezó a salir con otros chicos. Eso le produjo un gran odio hacia ella. En varias ocasiones, tanto Ricky Hobbs como Coy Hobart ataban a Silvia Liggins a una viga de madera que había en el sótano. Después de una gran cantidad de golpes que le propinaban ambos, en una ocasión Richard Hobbs agotó a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que se había muerto. Durante ese largo periodo, la señora Gertrude contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta, lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos. Luego obligó a la niña a escribir varias cartas donde detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesara que era una prostituta. O sea, que si ya se cubría bien las espaldas, bueno, no sé si se las cubría bien, pero se las intentaba cubrir.
Madre mía. Es que no importa, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. Lo mires por donde lo mires, o sea, la mujer podía decir, no, yo es que estoy, pero lo que dices tú, ¿para qué escribes la carta? ¿Para qué le cuentas a los vecinos que esto y lo otro? Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Mira, lo sabes perfectamente.
Yo todo, a veces leo esto y si no fuera porque hubo un juicio y está todo documentado, es que casi no me lo creería. De la locura que es esto.
Es que además es que parece como locura colectiva.
Sí.
Es una cosa rarísima. Yo no sé si no sé, bueno, termina de contar la historia y luego,
vale.
Luego debatimos.
Bueno, pues Gertrude además decía que Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó y que era una muchacha inmanejable y que justamente por eso la había enviado al reformatorio de Indiana. Los vecinos y vecinas que vivían al lado de la señora oían gritos, lamentos, gemidos, pero no hicieron nada al respecto porque pensaban que era mejor no meterse en problemas. Lo que estábamos diciendo, que la gente también vaya tela. Lo oían, pero no hacían ni caso. Bueno, pues llegó un punto en que la casa de Gertrude era un punto de encuentro de todos los chicos y chicas del barrio. Cuando varios jóvenes observaron que Silvia soportaba el abuso a que era sometida, ellos también comenzaron a mofarse de ella, a aplicarle castigos físicos. Los chicos la mordían, la besaban, la acosaban, la intimidaban y abusaban de ella sexualmente todo lo que querían. Traían también a sus respectivas novias y a varios amigos que también se reían de ella. Nunca pensaron que todo iba a llegar tan lejos.
Para un momento. O sea, imagínate la escena. Imagínate la escena. O sea, tú llegas, tienes 16 años, ¿no? Sí. Eres un chico. Llegas con tu novia al sótano de un amigo, donde tiene atado a una niña a la que previamente ha torturado, la tiene sin, prácticamente sin alimentar, sin vestir, sin lavar, y lo que haces es contribuir a que esa niña sufra más. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que
por eso te decía que a veces, si no fuera porque está documentado y ha habido un juicio sobre esto, diría que esto es todo fruto de una mente perversa. Porque es que
pero es lo que te digo, yo puedo entender en un momento dado, no es entender, la palabra a lo mejor adecuada no es entender.
Sí, yo te entiendo lo que quieres decir.
¿Vale? Pero dices, el chico llega, lo ve, jaja, jiji, va, no tal, no sé qué, no son conscientes de tal, pero la novia, o sea, que no se apiadara de decir, pero si es una chica igual que yo que le están haciendo estas barbaridades, ¿por qué? Que ninguna de esas niñas, o niños, me da igual, pero en el caso de las niñas, estamos hablando del 65, la conciencia era diferente, las niñas estaban educadas de otra manera, en fin, todo esto, los niños no lloran, las niñas son, en fin, ya sabes de lo que estamos hablando.
Sí.
Que ninguna dijera nada a sus padres. Es impresionante, impresionante, a mí es que me alucina.
Igual era por no meterse en problemas, igual era por no terminar, por la diversión, es que no sé qué decirte.
Es que a mí de todo este caso... Siempre, que es lo único que no vamos a conseguir, porque sé que luego el fiscal lo preguntó también, según he leído. ¿Por qué?
Pues entonces, el día 23 de octubre del 65, Gertrude, con una aguja al rojo vivo, escribió en el abdomen y el estómago de Silvia: soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. A mitad del trabajo se cansó, pero Ricky Hobbs continuó el trabajo por ella, mientras que John Banisevsky Jr. le sujetaba los brazos a Silvia. O sea, el niño de 10 años o 13 años.
Yo creo que son más 10 que 13, ¿eh?
Bueno, no sé si con 10 años le puede aguantar bien los brazos a una chica, pero bueno.
A una niña desnutrida y con la voluntad quebrada, yo creo que sí.
Pues también es verdad. Bueno, es igual. El tema es que a la mitad de la penúltima palabra, la aguja ya dejó de quemar la piel, por lo que Hobbs empezó a hacerle cortes en lugar de rozar la aguja para escribir. ¿Y qué harás ahora, Silvia?, le decía Gertrude con la mirada fría. ¿Qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre sin que te vea la marca. Ahora ya nunca podrás casarte. ¿Qué vas a hacer? El mayor castigo de aquella mujer, más allá de las torturas, de las palizas, de las humillaciones, parecía no permitir a la chica que se casase y tuviera la vida normal. Como si quisiera que viviera sola, igual que ella misma. No quería que fuera feliz. Esa tarde, Coy Hubbard se pasó por casa golpeó a Silvia con un palo en la cabeza y la dejó inconsciente.
No, te iba a decir que sabes a mí lo que se me ha ocurrido, y esto es una apreciación mía que no tiene nada de información, es una apreciación, ese castigo y el hecho de esa frase dicha por Gertrude a la niña, ¿tú crees que el padre del niño pequeño se pasó por la casa y pudo echarle un ojo a Silvia si era una niña tan mona y la pudo mirar con unos ojos que la otra interpretara?
Mira, yo...
¿Y tuviera celos?
Esa parte no te puedo decir que sea así. Pero, al final voy a decir el título de dos películas que están basadas en esta historia. Y en una de ellas sale exactamente lo que tú estás diciendo.
Ah, mira, pues... Claro, es que si no... Ahora mismo dices, volvemos a lo de siempre. Claro. Yo intento buscarle siempre un sentido. O sea, no es que tenga sentido celosa cojas a alguien y le haga semejante barbaridad, pero aunque sea dentro de la locura, una motivación, algo. Sí. No porque sí, hacer una cosa así porque sí, ¿no? El porque puedo.
Sí.
Que es lo peor que te pueden contestar, porque puedo.
Sí.
No sé. No, solo quería decir eso.
Sí, ya está bien dicho. El tema es que ya pocos días antes de su muerte, la muchacha intentó escaparse. La descubrieron y fue brutalmente castigada. Su hermana Jennifer fue obligada a bofetearle la cara hasta que quedara completamente roja. Y el día anterior a la muerte, Paula Waliszewski le dio a Silvia su tratamiento especial. Le pasó sal por todas sus heridas.
Madre mía,
es que hay que ser cruel, de verdad, ¿eh?
Es que hay que ser, pero cruel, no sé cuál sería, no, la palabra no es cruel, tiene que haber otra palabra en el diccionario para...
Es increíble. Bueno, el caso es que a la mañana siguiente la pequeña Silvia estaba ya casi inconsciente. Tenía moratones, cortes, heridas de todo tipo por todo el cuerpo, olía porque no sé, ni se la dejaban bañarse ni nada. Las cicatrices de quemaduras salían por todo el lado de su piel y hablaba de irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraban. Supongo que estaría desvariando a la pobre ya. Entonces Gertrude decidió que debía mojarla con la manguera. Y llevaron una manguera de jardín al sótano. Y todo el mundo se reía mientras el agua salpicaba sobre el cuerpo de Silvia. Al ver que ella no respondía, Richard Hobbs llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran los primeros auxilios y volviera a la vida milagrosamente, quedando todos como héroes, como que lo hubieran salvado, y que todo pues no quedaría en nada. Pero al ver el cuerpo, los oficiales y médicos declararon que el asesinato de Silvia Likens era el peor caso de abuso físico que había investigado en la historia del estado de Indiana. Silvia Likens había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición.
Sí, de hecho las fotos están en internet, cualquiera puede verlas. Y ahí se aprecia perfectamente cómo tenía la cara. O sea, y si esa niña en esa foto tiene 16 años, madre mía. O sea, estaba muy delgadita, en fin. Bueno, lo veis vosotros mismos, lo buscáis el caso y veis las fotos, que una imagen vale más que mil palabras.
Es que después de estos cuatro meses que la pobre pasó ahí en el sótano, es que 4 meses, ¿eh? Tú imagínate soportar esto a diario durante 4 meses.
Sí, y que luego lo que decimos, ¿no? Nadie vio nada, nadie oyó nada, nadie se ha pillado de ella, esa familia de sádicos, porque claro, aquí se habla de solamente de la chica mayor, del novio de la chica mayor, de otra chica que era obesa y la tenía bastantes celos, y del niño pequeño, ¿y el resto? ¿Qué hacían? Porque está claro que estaban presentes. A lo mejor no participaban, pero estaban ahí.
Sinceramente, yo creo que es todo tan locura que yo creo que en el juicio no sé cómo debían reaccionar ante todo esto, porque claro, el crimen ya no es que lo cometiera una persona adulta, es que lo cometieron muchos niños y muchos,
claro,
niños,
es que ahí
y
está.
Muchos vecinos de ella.
Y claro, es que los vecinos participaron, no solamente estaban de observadores, que ya hubiese sido, vamos, gravísimo, ¿no? Es que muchos de ellos, como tú dices, participaron.
Sí.
Claro, y es que el fiscal, que es lo que yo te estaba comentando, les preguntaba, bueno, ¿por qué? Y nadie supo darle una respuesta. Nadie le dijo, pues, yo qué sé, nadie.
Mira, realmente en el juicio, todos los adolescentes y niños del barrio aceptaron su culpabilidad y detallaron todos los castigos a los que habían sometido a Silvia. Gertrude intentó salvarse de la cárcel cargando toda la culpa en los hijos. Y bueno, en los hijos y los adolescentes del barrio, aludiendo a que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano, pero todos los niños declararon lo mismo sobre Vanisevsky. Ella alentaba la tortura y participaba en ella.
Jennifer, hombre, claro.
Jennifer, la hermana de Silvia, pues también declaró lo mismo.
Y la mayoría de hecho, sí. hay una cosa que he leído, corrígeme si no estoy en lo cierto, sí. Que cuando llega la policía a intentar reanimar a la niña, cuando llaman a la policía intentando hacer creer que ha sido un accidente o vete tú a saber, la niña, la hermana, le dice: sacarme de aquí y os lo contaré todo. Porque sacó fuerzas de flaqueza y fue cuando ya, y a partir de ese fue cuando se destapó. ¿Es cierto esto?
Yo no lo he leído así, pero no me extrañaría nada, porque claro, la pobre chica del calvario que pasó también, tela, por de ver lo que le estaban haciendo a su hermana, porque es que esto es gordo, porque se lo hacían ver todo, ¿eh?
Claro, claro, es que el miedo, a ver, claro. Lo que llaman el miedo insuperable, claro, ¿no? Claro. De hecho, en algunos juicios eso ha valido sentencias absolutorias, el miedo insuperable, así que imagino que en el caso de ella, que fijo que era cierto, pues es que yo no me quiero imaginar, de hecho... cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, ¿no? Porque esto ya pasa de los psicólogos. Yo no sé si esta niña después necesitaría terapia o imagino que... Hombre, porque ahora mismo tendría 69 años, 68, ¿no?
69, sí, sí. Si Silvia tendría 70, pues sería 69.
Tiene un año estará menos. Viva, si no ha fallecido, sí, estará
sí,
viva.
Sí, está viva.
¿Y se sabe algo de su vida?
No, porque creo que cambió de nombre y todo, porque... Es que tiene que ser un trauma, pero ya para siempre.
Ya ves.
La mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia acabaron también maltratándola. La humillaron y la violaron. Y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor y también querían maltratarla. En el momento del juicio, el fiscal les preguntó el porqué de su actitud. ¿Por qué maltrataban también a la niña? ¿Por qué no hicieron nada para ayudarla? Pues todos contestaron lo mismo. No lo sé, señor. Ninguno de ellos supo justificar su propia actitud.
Claro, eso es lo que te decía yo antes. O sea, que cuando el fiscal pregunta, pues dicen, no lo sé, pero ¿cómo es posible? O sea, es que ¿cómo se le llama? Ira colectiva. En vez de histeria colectiva, ira colectiva. De esto como cuando vemos el síndrome este del Frankenstein, ¿no? Que de la horda, ¿no? Que va todos a una... Sí, y entonces mira. Son capaces de destrozar un cuerpo o de hacer lo que sea. Por eso dicen, cuando el hombre es idiota, la masa es peligrosa. Sí, no sé, es que...
No sabía decírtelo porque es que no... Yo creo que las personas no...
No, claro, pues claro. Sí,
no nos entra en la cabeza. Es que no podemos darle ninguna explicación porque no la hay.
No, claro, es que no puede haberla. O sea, si nos consideramos... seres humanos, lo que implica la palabra ser humano, o sea, para mí esta gente no está dentro del, no te voy a decir de la normalidad, ni siquiera son de mi especie.
Lo que te quería decir, hay dos películas, una, bueno, ya la he dicho antes, es An American Crime, que está basado en el caso de Sylvia Likens, y The Girl Next Door, la chica de la puerta de al lado.
Yo he oído que la de American Crime, que está muy bien, no he visto ninguna, no puedo hablar con conocimiento porque no he visto ninguna, pero me ha dicho que la de American Crime está casi mejor.
Yo la otra, ¿tú qué opinas? La chica de la puerta al lado yo no la he visto, pero la de American Crime sí, y es la idea lo que tiene que plasmar y eso lo plasma a la perfección.
¿Y tú no crees que pudiera ser que aquí también haya pasado un poco... como en otros casos que sí sabemos que fue así, el tema sensacionalista, que se haya, en vez de endulzado en el caso de la película, se hayan ciertos detalles, se hayan incrementado para darle más morbo y para darle más notoriedad o algo así, porque luego las condenas no reflejan las atrocidades que hicieron.
Es posible, pero sí, no, es que tampoco hemos encontrado, porque estaba buscando El sumario. Intento buscar el sumario, pero no lo he encontrado. Y bueno, nosotros contamos la historia tal y como nos la han contado nosotros. Claro. Y no sé, yo te lo juro que querría pensar que todo es una mentira y que todo ha sido una exageración.
No, quiero pensarlo. Pero no me refiero a que sea mentira, no digo que sea mentira. Yo no digo que no la torturaran. No, estoy convencida de que sí.
Una exageración.
Pero ciertos detalles que han llegado y que han visto la luz. Como si esos detalles han sido incrementados, o sea, esto es una opinión, pero vamos, opinión, no basada en nada. porque nada dice que pudiera ser así, es una cuestión personal mía, ¿no? Que yo pienso que a lo mejor pudieran estar agrandados para dar más morbo a la historia, para venderla, abro comillas, mejor al público. Pues pero no, claro, es lo que te digo, es que luego las condenas de un jurado popular viendo como una familia de una mujer con sus hijos le hace eso a una pobre niña indefensa, sola, la maltrata hasta la muerte durante 4 meses con la ayuda de todos los vecinos del barrio y las condenas no reflejan esas barbaridades.
Mira, Gertrud Maniszewski fue condenada culpable por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo la libertad condicional el 4 de diciembre del 85 después de estar 20 años en prisión. A los 5 años murió. Cuando salió de la cárcel aceptó su culpabilidad responsabilizando sus actos criminales a sus problemas personales y a la serie de medicamentos que ingería por el tema del asma que hemos hablado antes. O sea que al final lo reconoció, pero ya cuando salió, después de 20 años en la cárcel. Paula, la hija, fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. También obtuvo su libertad condicional en el año de 1973 después de estar 7 años en prisión. Tuvo una hija en ese mismo año y le llamó Gertrud, como homenaje.
Sí, claro, porque como su madre era un buen referente, pues vamos a poner a mi hija, le voy a poner el mismo nombre que el referente, que es mi madre. Claro que sí, guapi. Qué fuerte.
Coy Hobart fue hallado culpable por homicidio y sentenciado a 21 años de prisión. Se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con frecuencia. Richard Hobbs fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a otros 21 años de prisión. Murió a los 20 años de cáncer pulmonar. John Maniszewski Jr., pese a tener 13 años de edad, fue condenado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de ese estado. Tras cumplir su condena, se convirtió en pastor laico para contar su historia. Murió a causa de la diabetes y de las torturas que él mismo se infligía a causa de su culpa.
Bueno, mira, por lo menos... Mira, pero nos ha sacado de dudas, tenía 13 años.
Sí.
No 10, como yo decía, 13. No,
sí, pero yo, claro, yo para hacer estas cosas, que yo no sé, un niño de 10 años yo creo que lo vio muy inocente para hacer eso, pero bueno. Que puede ser, que puede ser, que yo no voy voy a ser yo quien diga que no.
Y por último, te recuerdo el caso este de los dos hermanos, no sé si eran hermanos, que cogieron a un niño en Londres, a un niño de 3 años, y no tenían más de 10 años,
bueno, yo no, a ver... Yo sé que lo mataron, pero yo creo que no tenían las consecuencias de lo que estaban haciendo. Yo creo, que, o por lo menos quiero creer, que quiero decir que yo creo que ellos mismos no creían que lo fueran a matar. Es lo que yo creo, sí, pues, por lo menos lo que yo quiero creer.
No sé. Creo que esa es la palabra exacta, lo que yo quiero creer, sí. Que es lo que me pasa a mí con esto. Quiero creer que estaban todos locos, quiero creer que esto no lo haría una persona... mentalmente cuerda, pero me parece que la única, que de todos los hermanos, el único que de verdad fue consciente, no sé si porque luego se lo repetiría, ¿no? Porque tal, fue el pequeño, ¿no?
Claro. Hombre,
porque el resto... Podría. Porque yo tengo oído, no sé si era cierto, pero que una de las dos hermanas, no recuerdo ahora cuál, de las hijas de la Gertrud,
sí.
Hoy en día se cambió el nombre, tal y cual, sí. Hoy en día es profesora de infantil.
Sí.
O sea, es que...
Creo que es Paula.
Es alucinante.
Creo que es Paula.
No lo sé, si tú lo sabes, sí, confírmalo, creo, yo no lo sé.
Creo que es Paula. Stefany Maniszewski fue hallado culpable por cómplice y fue sentenciado a cumplir 12 meses en prisión. Ella, junto a Coy Hobart, arrojó a Silvia por las escaleras del sótano, lo que le produjo la hemorragia cerebral. Eso produjo una de las causas de su muerte.
O sea, bueno, pero ¿ves lo que te digo? 12 meses.
Sí.
O sea, ya, o sea, 12 meses solo por el hecho de haberla empujado escaleras abajo y causarle la hemorragia cerebral.
Sí.
Y todo lo demás. La presencia, el no auxiliarla, el no hacer nada, porque no se juzga, porque no se condena. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que es que las condenas que se le hizo a esta gente fueron como muy benévolas.
20 años me parece poco, la verdad.
A mí también. Estamos hablando de Estados Unidos, que bueno, es en España que dices que ves verdaderas barbaridades en España, pero en Estados Unidos, por cosas bastante menores que esta... Hemos visto hasta 3 cadenas perpetuas.
Bueno, de todas maneras, a las dos cabecillas tenían cadena perpetua las dos. Lo que pasa es que, bueno, pues supongo que la libertad condicional pues no es lo que lo empaña todo, porque si tienes cadena perpetua no tiene que haber libertad condicional, porque una cosa es cometer un error, pero esto no es un error, esto es un crimen,
claro,
pero...
Pero un crimen con mayúsculas,
con
vamos.
Con mayúsculas.
Sí, totalmente. Claro, que el que vas a contar después tampoco se queda atrás.
Bueno, sí. Yo creo, es que no sé, a ver, no quiero decir nada, pero es que yo no sé si es mejor, es peor incluso este caso.
Hombre, a ver, bueno, es mejor contarlo y luego lo comentamos. Es que aunque están relacionados, por la similitud, a mí me parece casi más grave el de Silvia, fíjate.
Hay diferente contexto, sí, bueno, sí. A mí me parece más grave el de Silvia en el sentido de que, bueno, pues que la gente, los vecinos y todo eso, nadie hizo nada por ayudarla.
A mí, claro, mí, porque el contexto en el que pasó lo de Silvia era un entorno normal, claro, supuestamente. Sí. Tú verás que tenía de normal, pero supuestamente era un entorno normal. Sí. Sin embargo, este que vas a contar ahora era otro entorno diferente y otra cultura diferente también.
Sí, también.
Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. A ver si nos relajamos un poco. Hasta ahora. ¿Te gusta el misterio? ¿Te apasionan las conspiraciones? entonces estás en el lugar adecuado. Estás en Crónicas Herméticas. Después de estos instantes de música que nos hacían falta, os voy a hablar del siguiente tema.
Os voy a hablar de Junko Furuta. Junko Furuta nació el 18 de enero del año 71 y murió el 4 de enero del 89. Iba a cumplir los 18 años en pocos días. Y era una estudiante japonesa que fue secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por cuatro estudiantes del mismo colegio en noviembre del 88 en Japón. Cuatro jóvenes japoneses, perdón por mi japonés porque es un poquito de aquella manera, Miyano Hiroshi, de 18 años, Yo Kamisaku, su apellido adoptado tras su salida en prisión, de 17, Minato Taboharu, de 16, y Watanabe Yasushi, de 17, en Tokio, raptaron y escondieron a Junko Furuta, una chica del bachillerato de su mismo instituto en la ciudad de Misato, prefectura de Saitama, durante 44 días. El hecho de que la raptaran, pues supuestamente fue porque la chica rechazó a Hiroshi, que era el cabecilla de los cuatro.
Claro.
Entonces, para evitar una investigación policial, Hiroshi mandó a Furuta llamar a sus padres y fingir que había huido de casa, pero que se encontraba con un amigo y que no corría peligro. Tengo que decir también que el cautiverio de Junko tuvo lugar en el domicilio de los padres de Nobuharu. Estos eran conscientes de lo que pasaba, ¿eh? Los padres lo sabían.
Es que cuesta creer que los padres pudieran, después de sabiendo lo que le pasó, sí, cuesta creer que los padres lo supieran y callaran, ¿no? Por mucho miedo que tuvieran, no sé yo hasta qué punto.
Bueno, pero
no lo sé.
Claro, pues que, a ver, lo primero que hay que pensar, que Hiroshi obligó a la chica, hasta a Junko, a llamar a sus padres y fingir que había huido de casa, pero que se encontraba con un amigo y no corría peligro. Ese amigo, teóricamente, era su novio. Y así se le habían dicho también a los padres. Entonces, a los padres, al principio, les dijo que iba a pasar unos días con ella en una casa que tenían, pero no era el mismo domicilio, era otro. Era un domicilio de los padres, pero no era donde vivían los padres.
No era lo habitual, o sea, no. Por tanto, los padres no debían estar presentes. O sea, no, irían de vez en cuando, pero no debían estar presentes, ¿no? Entiendo yo.
Pero sabían que estaba ahí.
Sí, que sabían que estaba ahí, sí. Y que pero claro, esto me cuadra más, claro. No, es que dices, es no, que si están presente, no, el padre, bueno, no, que no es que lo entienda, pero volvemos a lo de siempre, pero que si la madre está presente en las cosas que vas a contar a continuación y no hace nada, yo qué sé.
Sí. Bueno, así el caso es que la extorsionó para que se hiciera pasar por la novia, como te he dicho, de uno de los chicos, mientras estaban en casa. Sin embargo, cuando se aseguró de que los padres ya se habían convencido del tema, abandonó ese pretexto. Entonces Junko intentó escapar en diversas ocasiones y pidió ayuda a los padres más de una vez, pero ellos no hicieron nada por temor a las amenazas de Hiroshi. Por eso te digo, hay que saber que Hiroshi era un líder de la baja mafia japonesa o yakuza, y presumía de poder utilizar sus contactos para matar a cualquiera que tratase de intervenir. Por lo tanto, tenía a los padres de su amigo literalmente cagados de miedo.
Ah, que eran los padres de su amigo. Pensaba que eran los padres del propio Hiroshi.
No, porque ellos, la casa era de... Espérate que te lo digo. Es que lo tengo por aquí apuntado. La casa era de los padres de Nobuharu.
Ah, vale. Era, sí, esto ya me cuadra más. Pero el artífice de todo era Hiroshi.
Hiroshi era el cabecilla. Era el cabecilla, vale, que vale. Seguramente, pues, a los padres, a los jóvenes, a todos los tenía manipulados completamente. El caso es, ya casi vamos directamente al juicio. Vamos a ir directamente al juicio por esos 44 días. Hablaremos un poquito al final. Es muy desagradable. Y según las declaraciones de los jóvenes, los cuatro violaron y vejaron a Junko de diversas maneras. Entre ellas figura la introducción de cuerpos extraños, incluyendo una barra de hierro en su vagina, obligada a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, inserción de cohetes y petardos en su recto, y posteriormente, claro, se encendía, con lo cual le provocaba unas quemaduras tremendas. Forzaban a Junko a masturbarse, la amputaron los pezones con los alicates, le tiraron mancuerdas al estómago y la quemaron con cigarrillos y mecheros. Una de esas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía. La situación llegó hasta tal punto que, según la declaración de uno de ellos, le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Porque si tenía que ir al baño, pues si hacía sus cosas en donde estaba, pues también la castigaban más. También señalaron que probablemente unas 100 personas sabían que Furuta estaba ahí prisionera. Y no lo sabían porque lo supieran, sino porque iban ahí a violarla también. Se calcula que en esos 44 días que estuvo encerrado en ese sótano, la violaron más de 500 veces, en 44 días. ¿Cuál es?
¡Qué horror!
Sí, ya te digo yo que... Pero no está claro si esto significa que estuvieron ahí durante el cautiverio o si, pues, yo creo que irían y venían, porque no estarían ahí los 100, claro. Entonces, cuando los jóvenes se negaron a dejarla ir, ella suplicó muchas ocasiones que la mataran y siguieran con su vida. El 4 de enero, que fue el día que murió, Junko fue retada a jugar al mahjong. ¿Sabes lo que es el mahjong, no?
No, sé que es un juego, pero no, sí, no sé qué consiste.
¿Sabes aquellas fichas que parecen de domino, que parecen arbolitos y tal, y que tienes que ir como si...
Sí, sí, pero no sé cómo se juega.
Bueno, sí, pero conoce el... Bueno, el hecho, sí. El hecho es que la retaron, ella jugó y ganó. Lo cual, pues aún le incrementó más la ira de los chicos, quienes la golpearon con una pesa de hierro, rociaron luego sus extremidades, tronco y cara con líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego. Después de 2 horas ardiendo, acabó muriendo. 2 horas ardiendo y ellos no hacían nada, se estaban viéndola y mientras se reían se bebían cerveza.
Madre mía. Es que...
Entonces, bueno, los 4 manifestaron que no era consciente de la condición de Junko, la cual mataron horas después a causa del estado de choque. Claro, después de estar horas ardiendo, pues imagínate. El caso es que, bueno, cuando vieron que había muerto, la pusieron en un bidón lleno de cemento que abandonaron en Tokio.
Sí, una práctica muy mafiosa, sí, por otro lado, ¿no?
Sí, sí, claro, eran mafiosos al fin y al cabo. Pero bueno, es que esto yo no creo que tuviera nada que ver con la mafia, solo también era... Es que no sé qué decirte, no sé qué palabras dar a esto, de verdad.
Es que yo he leído que la mafia, la yakuza, no tiene este tipo de prácticas. Así, a menos que... Bueno, o sea, como que son...
Son muy crueles.
Son igual, son crueles, son salvajes, pero solamente con gente que les ha hecho algo directamente a ellos. Sí. De hecho, cuando alguien... por lo menos eso es lo que sale en las películas, vamos a ver. Y en libros que yo he leído... sobre tal, como que los clanes más antiguos practican lo del corte del meñique.
Sí, sí.
Si te fallo, me corto el meñique y volvemos a empezar. O sea, quiero decir que donde hay ese sentido del honor al líder, yo no creo que un pequeño mono, con perdón de los monos, haga eso y la yakuza esté enterada y todo el mundo tal. Creo que sería más bien el gamberro de turno, con un poco de... con muy mala leche y con muy malos amigos, que tendría cogotado a todo el mundo, que pudiera hacerle frente y hizo su voluntad. Porque yo no creo que la yakuza estuviera presente. ¿Tú crees que la yakuza...?
No, lo que pasa es que yo, imagínate un chaval de 16, 17 años que están en las hormonas a tope, pues claro, encima pertenecen a la yakuza y se creen con derecho a hacer lo que les dé la gana. Es lo que yo creo.
Ahí todo y la razón. Si lo mismo sí pertenecía a la yakuza, pero mi pregunta es...
Pero pertenecía de una manera muy... A ver, estaban empezando, claro, 16 años tampoco podían ser unos grandes capos.
No es eso lo que te quiero preguntar. Lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que algún superior suyo estaría enterado de lo que estaba haciendo?
No. Yo creo que esto era una cosa de ellos. Una cosa de ellos, incluso para ellos posiblemente fuera un entrenamiento, pues no sé, como un bautismo de fuego de aquello, de decir, mira, vamos a hacer esto y pues mira, así vamos cogiendo más valor y...
Sí, seguramente, sí, bueno, es que de todas formas es que claro, intentar buscarle razonamiento y buscar la explicación pues es lo igual que lo de antes, ¿no? Lo que pasa que en este caso, dentro de lo horrible que es, como el contexto es diferente, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El otro es como dices, es que esto ha podido pasar en la casa de al lado. Sí. Lo de los japoneses te queda un poco más lejos. Y no me refiero solo por los kilómetros de distancia.
Ya, pues sí, el entorno, sí, ya, ya, ya te entiendo. Lo que pasa es que, claro, es que son dos casos tan parecidos.
Sí, 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 sí.
Están parecidos y las pobres chicas, hasta lo que han sufrido, madre mía. Es que no lo
veo. Madre mía, sí, es verdad.
Bueno, el caso es que... Sí, dime.
No, no, que sí, que llevas toda la razón, que solamente de pensarlo pues te pone los pelos de punta y no te deja buen sabor de boca. No. Ver que de lo que es capaz la gente, ¿no? Sí. Y yo, ¿qué quieres que te diga? En el caso, por ejemplo, de Silvia, me pone todavía mucho más nerviosa el hecho de que sea una mujer y encima madre. No. Una madre, ¿no? Que sea capaz de hacerle eso a una chica que puede ser su hija perfectamente. Sí. Ya no voy a hablar de las hijas de ella, porque bueno, que también, pero en el caso de la propia Gertrude, ay, es que dices, joder, es que podía ser tu hija sin ningún problema.
Bueno, el caso es que en marzo un informante infiltrado en la Yakuza, pues a ver, porque estos chicos los arrestaron, y entonces un policía que estaba infiltrado en la Yakuza, pues hablando con ellos le confesaron todo lo que habían hecho, y entonces ya fueron enjuiciados como adultos. Pero la legislación japonesa prohíbe la publicación de las identidades de los ofensores juveniles. No obstante, uno de ellos sí tuvo su identidad hecha pública. Era Yoka Misaku, que era un líder de bajo nivel de la Yakuza, porque el líder de la Yakuza era Yoka Misaku. Hiroshi no lo era. Pero se hizo pasar, usó la identidad como mafioso para intimidar a Junko y amenazar a sus padres, con matar a sus padres. O sea, realmente solamente uno era de la Yakuza.
Nosotros, sí, esto ya me cuadra más, claro, sí.
Claro, era uno de, claro, era el cabecilla seguramente, y el que lo perpetró todo. Entonces, uh-huh. los acusados fueron condenados por secuestro y por provocar heridas que conducen a la muerte, pero no por la violación, ya que la evidencia forense no pudo demostrar que el semen en Furuta pertenecía a los acusados. Hay que decir que se encontró en su interior semen de más de 30 personas.
Madre mía.
Y entre ellas no pudieron identificar lo de estos cuatro chicos. Porque claro, ya es lo que hemos dicho antes, si se la habían violado como unas 500 veces, pues imagínate.
Qué barbaridad.
Entonces los padres de Junko denunciaron a los padres del chico este que eran los padres del piso.
Sí, 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 sí.
A ver, si no sé si me he explicado bien.
Yo te he entendido, no sé los demás.
Lo explico otra vez. Los padres de Junko demandaron a los padres del chico que eran los propietarios de la casa donde había tenido a su hija. Ganó la demanda civil y por lo que obtuvieron 50 millones de yenes, que sería unos 300.000 euros al cambio más o menos. También se pidió la pena de muerte, pero no se consiguió. Sí, bueno, pero a ver, ya métete los 300 millones de quepan. Después de lo que ha dicho tu hija.
Pues por eso digo que ahora mismo da igual, vamos. O sea, aunque le hubiesen dado 500 millones de euros, me da lo mismo, ¿qué vas a hacer? O sea, eso no hace nada. Hombre, a ver, es que cuando esos padres, porque dices, te han matado a tu hijo, nada restituye eso, nada. Nada. Pero si encima, porque no hablamos de un accidente, ¿sabes? Claro, al final es el mismo, la muerte de... Pero no es lo mismo. O sea, esa madre y ese padre toda la vida habrán estado y estarán, porque no creo que hayan fallecido, por la edad de cuando pasó y demás, estarán toda la vida pensando lo que sufrió su hija. Es que eso no hay quien se lo borre de la memoria, por muchos 300.000 euros que les den. O sea, ni 500.000 ni 500 millones, da igual. Da igual.
Al final, uno de los chicos que más recibió la sentencia más grande fue Miyano Hiroshi, que recibió 17 años de cárcel. Apeló la sentencia, pero el juez acabó condenándole a 20 años. En 2004 intentó conseguir la libertad condicional, pero debido a un incidente que tuvo en la propia cárcel le fue denegada. Otro de los acusados, el Yoka Misaku, que este es el que estaba en la Yakuza, recibió una sentencia de 5 a 10 años. 5 años después de su salida de la cárcel, volvió a prisión durante 7 años más por intento de homicidio. El 25 de noviembre de 2004, un fiscal le preguntó con tono severo, ¿qué aprendió del incidente anterior? El hombre protestó, no puedo compensar nada.
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, el segundo que has nombrado, que es su segunda condena por un intento de homicidio, sea superior a la que le pusieron por el asesinato y la tortura de esta muchacha, pues también dice mucho de la justicia japonesa, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues supongo que se defenderían como pudieran y se culparían unos a otros, yo qué sé. Es que no sé qué decirte ya, porque de verdad esto es...
De todas formas, no sabemos, por ejemplo, no tenemos, yo por lo menos no tengo, no sé si tú, pero yo no tengo referencias de cómo es el trato que puedan tener determinados individuos en las cárceles japonesas. No sé, porque como son, que son raritos los japoneses, no sé si allí habrá una seguridad mucho más alta que la que pueda haber en las cárceles de Estados Unidos o de España o de Sudamérica. Sabemos que en las tres que hemos nombrado, a los violadores no lo pasan bien. Ni en la española, ni en la sudamericana, ni en la norteamericana. No lo pasan bien. No sé si las japonesas tienen otro criterio.
Hay un japonés, bueno, es que ahora no recuerdo el nombre, tendría que buscártelo, que bueno, que se quedó con un chico y se lo comió. Lo mató y se lo comió.
Ah, sí. Sí.
Y bueno, salió de la cárcel, ha hecho una vida normal, incluso se puso a hacer películas porno, pero es una
estrella, sí,
como si fuera de alguien de Gran Hermano, ¿sabes?
Sí, hay otro que hizo lo mismo con una profesora. Sí. Se la comió también, igual, ha salido, ha escrito libros, da conferencias y,
sí, sí, mismo,
y lleva una
mismo.
Vida plena. Es el mismo, sí. Pero fue una chica, no
sí,
un chico.
Sí, que me he equivocado yo. Era una chica, sí.
Ah, chica, vale, sí. Vale.
Sí, era una chica que, bueno, que se había quedado prendado de ella, pero ella, claro, ella lo quería como amigo. Y ella, y él, pues, dice, pues me la como. Y ya está.
Claro, sí, directamente, sí.
En fin, el tema es que la prensa pues también realizó una cobertura amarillista del hecho. También habría, digo yo, que debe haber también muchas exageraciones, igual que de lo que hemos hablado con el de antes.
Sí,
aquí
sí.
Posiblemente sí que haya más exageración, porque es que aquí hay un listado de todas las torturas que no sé si contarla.
Pues si no lo ves estrictamente necesario, a lo mejor no, porque es que... O sí, no lo sé. Es que a mí me ponen los pelos como escarpias, la verdad. Pero bueno, es crónica negra, hay que ser rigurosos, así que adelante.
Mira, la tuvieron desnuda prácticamente todo el tiempo. La violaban todos los días, uno o más de ellos por vagina y ano. Invitaban a los miembros de la Yakuza a violarla. Más de 100 hombres la violaron, con un total de unas 500 veces. En una ocasión, 12 hombres en un mismo día. La golpeaban a cada momento con palos de golf. Al menos una vez le estrellaron la cara repetidamente contra el suelo de cemento. Varias veces orinaban sobre ella, fotografiaban y hacían vídeos de todas las torturas. Antes de violarla, siempre la obligaban a que se masturbara delante de sus captores o sus invitados. Mientras ellos lo veían, le introducían objetos en la vagina, incluyendo una botella y una barra de hierro, lastimándola, por supuesto. La privaban de agua y de comida. Cuando pedía comida o agua, le hacían comer cucarachas vivas y le hacían beber su propia orina. Le insertaron un petardo en el ano y lo encendieron y le provocaron grandes quemaduras. Le amputaron el pezón izquierdo con un alicate. Atada de pies y manos, la acostaban boca arriba y le dejaban caer mancuernas en el estómago. A raíz de las graves lesiones, hacerle perder el control de sus esfínteres. Castigarla cada vez que se orinaba. Una vez le rompieron todos los huesos de una mano a pisotones. Le insertaron en la vagina tijeras y unas pinzas para pollo asado, desgarrándosela. La colgaron del techo y la usaban como saco de boxeo. La metían varias horas en un congelador. Le quemaban los párpados con cera caliente. Le clavaban docenas de agujas de coser en los pechos. Le quemaron la vagina con cigarrillos y en el clítoris con encendedores. Y le insertaron una lamparita caliente en la vagina que se rompió dentro, lo que le causó graves lesiones. Yo, sinceramente, no sé si todo esto se lo llegaron a hacer. Si una persona puede soportar todo esto...
Pues yo sinceramente espero que sea una exageración de la prensa amarillista, de verdad, porque es que yo no sé si tú recuerdas una película de un cura que se corta con unas tijeras de podar, que yo creo que cuando la echaron en la tele media España cruzó las piernas. Pues yo creo que ahora mismo de toda la gente que nos escuche van a hacer exactamente lo mismo. O sea, cuando escuchen todo esto, toda esta lista, cuando hablen de lo de... Oh, mira, yo he... Mala, mira, te sí. Pones mala con estas cosas, de sí, verdad
según,
que sí.
Según dicen, cuando le hicieron la autopsia, tenía 17 huesos rotos.
Ya ves.
Bueno, huesos, pero claro, tampoco debían ser huesos importantes, debían ser huesos de las manos, de las muñecas, de los dedos de los pies.
Hombre, ahora mismo, por ejemplo, en las manos no sé cuántos huesos tenemos en la mano, pero si te destroza la mano a pisotones, ahí ya tienes por lo menos 8 huesos. Sí, sí,
sí. Y bueno, también se cuenta de que la espalda la tenía tan sumamente quemada de cigarrillos, que tenía más de 600 cigarrillos apagados en la espalda. Ya no quedaba espacio para apagar ni uno más.
Pues lo que te digo, espero que sea una exageración, sí, de la prensa amarillista, de verdad que sí.
Yo espero que sí, porque yo te digo, yo no creo que una persona aguante todo esto. Y si a veces, pues no sé, yo la verdad siento decir todo esto, pero es que claro, la historia es así.
Sí, pero mira que yo decía que me parecía que era un poco exagerado algunos detalles del caso de Silvia, pues aquí, sí, claro. Pues ya que me queda decir aquí, con aquí, todo lo que has contado.
Es que si todo lo que dicen ocurrió de verdad, yo creo que lo pasó bastante peor esta chica,
Junko. Hombre, sin ninguna duda, sí.
Lo que pasa, claro,
lo de esta fue muchísimo peor.
Lo que pasa es que, claro, ahí, pues, bueno, es que tampoco sabía decirte que fue más humillada de las dos, porque...
No, pero aquí ya no, pero vamos a ver, en el caso, por ejemplo, desde fuera, el contexto es importante, ¿no? Y es lo que yo te decía antes, el caso de Silvia impresiona porque lo puede hacer tu vecino. Sí. No, en el caso, por ejemplo, de esta chica, ya hablas otra cultura, otra cultura, otra raza, y encima metemos a la mafia, como que dices, bueno, ¿qué te vas a esperar? Bueno, no es así, a ver si me entiendes lo que quiero decir, que lo ves desde otro contexto. Ahora, cuando tú haces esa lista y dices todo lo que supuestamente, aunque solamente sea la mitad de lo que has dicho, sí, pasar a esta muchacha... Es que...
Aunque solo sean dos líneas, da igual.
Sí, sí, es que no hace falta... No te vamos a decir un poquito nada más de lo que has contado, ya de por sí es... Bueno, y volvemos a la misma. Los cuatro estaban locos, ¿y los otros 100 que de un momento a otro pasaron?
Sí, sí, sí.
¿Qué?
No sé, pues no tiene ninguna explicación, ¿no?
Claro, es que... Joder. Pues te deja un cuerpo esto, vamos.
Te
deja
el cuerpo
J...
Fino. El caso es que hay 3 películas hechas sobre esta historia. Te las voy a decir en inglés porque en japonés es que es imposible. Concrete is Encased, High School Girl Murder Case, Juvenile Crime y Concrete, inspirado también en el mismo caso. Incluso se dice de que los asesinos, o no sé ni otro nombre, tienen uno de esos cómics firmados por el escritor.
De todas maneras, me estoy acordando de un detalle que has contado que a lo mejor puede corroborar que muchas de esas cosas que ha dicho, por desgracia, puedan ser ciertas. Y es que has comentado que se grababan, ¿no?
Sí, hay fotografías, ¿eh?
Claro, entiendo yo que lo mismo la policía encontró material fotográfico y vídeos que pudieran corroborar muchas de las cosas que después... Porque me entiendo que en la autopsia, aunque salieran huesos rotos y aunque... Sí. Salieran que evidentemente la habían violado y que la habían maltratado, pues tanto detalle de tanta tortura, entiendo que es porque lo grababan. Claro, sí, pensándolo bien.
Yo no recomiendo buscar las imágenes.
No, yo no las voy a buscar, desde luego. La de Silvia lo vi porque la verdad es que pones, cuando vas a buscar información, lo primero que te sale es la imagen de la niña, sí. Igual que te sale la imagen de la piruja esta, de la Gertrude Barikowski o como se diga, pero en el caso de esta muchacha no lo voy a buscar porque no lo voy a buscar, ni lo voy a mirar ni nada semejante.
Ya te digo,
me parece crónica negra, pero negra de la más negra.
Sí, la verdad es que sí. No, es lo que hemos dicho al principio, no sabemos hasta qué límite tiene el ser humano de crueldad. No...
Bueno, sí, además de verdad.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya parecido interesante y os emplazamos para un próximo programa. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.